pompeado. En verdad no estoy tan pompeado, pero estoy pompeado.
No, yo estoy bien pompeado. O sea,
yo estoy pompeado por el podcast, pero
estoy pompeado por el perro Fresara.
Un poquito pompeado.
Sí, así que...
La idea mía es decir pompeado 10 veces antes de que ustedes se
mojen. Yo sé que hay que darle las bienvenidas entonces a la gente aquí al podcast número 23, caballex.
23 semanas consecutivas de nosotros dando la información más completa del Puerto Rico Fútbol Club que hay en Puerto Rico.
Y cogiendo la tradición de Leon Gamer que le pone nombre a los podcasts, pues este sería el podcast sin Rivera.
¿El podcast qué?
El podcast sin Rivera, porque
es 23. ¡Mire, mire! Siempre ganan como el 23. ¿Sabes quién era el 23?
Jordan,
bueno, ¿sabes quién era el 23?
¿Quién era el 23?
LeBron James.
LeBron James, bueno, pero esto es un podcast de fútbol, no de básquet.
Sí, ese tronqueo me rompió.
Así que
tengo un par de temitas, Brian, que están tan nítidos, porque vamos a estar hablando, además de lo usual, que es el partido, ¿verdad? Delante, el partido entre el Puerto Rico Fútbol Club.
Eso es lo que quiere la gente.
Eso es lo que quiere escuchar, pues, los que son fanáticos reales. Y seguimos aquí con este vagón del Puerto Rico Fútbol Club. Vamos también a estar hablando de que si los árbitros tuvieron impacto o no en la derrota del Puerto Rico Fútbol Club ante el Cosmo. Eso va a estar interesante porque hay muchas opiniones personales y tú tienes la tuya y yo tengo la mía. Vamos a estar hablando de eso.
Oye, las opiniones son como las cabezas, todo el mundo tiene una.
Bueno,
algunos tienen dos.
Sí. Entonces vamos a estar hablando de la naranja del juego, que yo creo que es bastante clara, pero todo hace un momento, no te lo voy a decir nada porque es súper obvio.
Pero
para todos los que no saben qué es la naranja del juego o nos están escuchando por primera vez hoy,
bienvenido.
La naranja del juego es básicamente el MVP del juego. Desde la perspectiva de Brian y mía.
Es el jugador con más vitamina C en el partido.
Es el jugador que más activo estuvo, más pompeado.
Ready, dura.
Claro. Además de eso, tenemos una comparativa bien nítida entre los tres porteros que han pisado cancha para el Puerto Rico Fútbol Club. Y ese temita me tripió, porque es interesante que...
El fin
se puede. Y por último, vamos a estar dando los próximos partidos y el final de la temporada de Spring Season de la NSL.
Que ahí de wey, esto se fue por chorro.
Y esto se fue ya. Spring Season se fue.
Se fue por chorro. Pues hablemos.
Del partido del New Cosmos contra Puerto Rico Fútbol Club en el estadio del Cosmos. Estábamos away con la asistencia de 4.927 fanáticos del New York Cosmos.
Cabe destacar que en este juego, pues yo creo que es uno de los primeros juegos que estábamos ganando desde la primera mitad.
Qué triste.
Y pues bueno,
empezamos perdiendo, pero logramos estar ganando la primera mitad.
Eso, lo remontamos bien ahí, pero no dio la gasolina o pasó algo ahí. Muchos acusan al árbitro, pero
eso va a hablar más adelante.
Vamos a entrar, dime.
El line-up de New York Cosmos sale con Jimmy Mauer, Carlos Méndez, sale con Barnes, Richard, Mulligan, Flores, el gran Ayose, Estela, tenemos a Restrepo, Javi Márquez y Irving Herrera, y ellos salen en una formación, si no me equivoco,
4-1-4-1. Lo que sí es que hay un hombre un poquito famoso en Puerto Rico que no está en ese line-up del New York Cosmos,
el Guerra.
El Juan Guerra, que recibió una suspensión de 2 partidos.
Por la actual.
Pero sí, le dieron una roja, o sea que a Yuma lo expulsaron uno y a este lo expulsaron dos.
¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero al de Yuma iban tres.
Iban tres y se bajaron a uno y el otro tipo exageró demasiado.
Sí.
Pero a este le dieron dos, ¿por qué será?
Papi, porque Yuma es más lindo, Yuma es más lindo.
Yuma es el nene.
Bueno, el Puerto Rico FC, ¿cómo salió?
Hablando del Puerto Rico FC, salió con 4-2-3-1. Eso es facilito de acordar. Entonces, obviamente, en la portería, Austin Pack.
No, obviamente.
Obviamente, porque como vamos a contar ahorita, es una decisión obvia. Pero ok, vamos a ir para adelante. Teníamos entonces por la izquierda a Walter Ramírez. En el centro, junto a Manuel Cavitas, tenía a Ramón Soria. Y entonces en el otro lado, pues teníamos a Rudy Dawson. Abajito y dos arriba teníamos entonces a Yuma y acompañándolo Connor Doyle, que eso fue algo interesante en ese
triple. Connor Doyle metió un gol y se vio bien.
Se vio
Se vio que le quería dar bien y le dio bien.
Le dio duro. Pero bueno,
más adelante.
Ahí, exacto. Pero ahí vemos cómo cuando el Lord va bajando y bajando y bajando, y ahí me lo pone a hacer portero. Ok. Después teníamos por la izquierda. Entonces, como a la izquierda teníamos entonces a Jairo Puerto. Y al otro lado, entonces estaba jugando Giuseppe On Fire, Jean Pibe, en el medio de los dos. Jordi Quintilla, y entonces en la punta, el hombre de los ojos abiertos, Emery Welchman.
Emery Welchman parece que está arrebatado siempre.
Emery Welchman tiene algo de gracioso en su cara, pero no hablamos de la cara de Emery
Welchman. La gente le gusta estas cosas, madre.
Pero
la
gente que le gusta esas cosas.
Sí. Welchman, ¿por qué te usan una muñequera como hace Suárez en el Barcelona?
Hay que ver, a su verdad tendrá. Lo que hay que ver es poner por arriba los sustitutos, porque hay tres cositas interesantes.
Que fueron tarde.
Pero eso es un juego. Yo digo los que viajaron.
Ah, ok.
El que viajó como portero sustituto, si alguna vez se partía el brazo, Austin Pack. ¿Quién fue?
No me acuerdo. La Torre Thompson.
Fue Billy Thompson. O sea que ya, yo creo que el fin de señor Spangler del color naranja está cerca.
Yo no sé si el fin, pero el posteo. Y es que este es el chisme. Yo soy como la comida.
Sí, no sé,
yo invento los chismes.
¡Cierre!
El posteo en Facebook, como que. En Facebook no, en Instagram. O en Instagram o en Twitter.
En las redes sociales.
En las redes sociales, para no ser bien. Ajá. No, pero fue en Twitter. Como que bien pompeado, como que puso una foto inspirándose. Puso del camerino. De su locker, ¿no? Como que una cosita que decía TRFC y que le gustaba levantarse por la mañana y ver este, como que bien.
Sí, porque si ves bien la foto, lo que ves son los guantes de
Pro Goalkeeper,
que son auspiciadores, son sponsors de Trevor Spangenberg, que eso
de Trevor y de hay par de goalkeepers en la liga que también.
Y entonces, otra cosa también curiosa de los sustitutos es que viajaron Joseph Marrero, a.k.a. el Jackie, y Héctor el Patrón Ramos.
Viajó Joseph Marrero y pateó.
No llegó.
Pero Héctor Ramos también viajó, que están volviendo, por fin, de las dos semanas esas de Indonesia / jet lag / lo que tú quieras llamar.
Y ahí hay que ver, ¿verdad? Porque entonces, yo creo que sí llegaron a Puerto Rico, dejaron de aquí allá, así que el viaje fue largo. Y también hay que entonces hablar un poquito de nuestro pana Trooper, que siempre dice que mientras Pito no arranque, Puerto Rico fue, se pierde. Eso estamos comentando la vez pasada, y en este pues no arrancó.
Y vea que un portero que no juega, tiene 10 guantes de spare.
Bueno, cuando tú estás auspiciado, siempre te bajan algo. Lo que estaba
diciendo. No, son 10, son 5 pares.
Son 5 pares. Ahí. Pero lo que estaba diciendo era eso, que entonces no entró, porque me imagino yo que estaba cansado y no lo iban a poner a jugar completo.
¿Quién?
El señor Pito Ramos y Jackie Marrero.
Pero entraron,
pero entraron después de medio tiempo.
Sí, no, entraron en el minuto 77 Héctor Ramos y Marrero entró en el minuto 85. La otra sustitución del PRFC fue Kyle Culberson, que fue en 74 y le dieron una amarilla. Desde que entró en 74 le dieron una amarilla, que eso viene a traer otro tema.
Y ese cambio estuvo medio raro, porque fue Gentile por
Culberson. Está interesante que fueron 5 amarillas para el PRFC y una roja directa de Rudy Dawson en el minuto 81.
Teníamos más cartas que las briscas.
Sí, a ellos solamente le sacaron una amarilla en todo el partido. Eso es impresionante para un juego de NASL. Típicamente juegos de NASL tienden a ser de 2 a 3 amarillas o más. Qué interesante, muchas críticas dicen que los árbitros tuvieron que ver, pero vamos entonces a analizar cuándo fueron los goles y luego vamos para allá. Porque honestamente, ahora yo no quiero hablar de este juego mucho. Como que estoy dolido y es uno de los más que me ha dolido.
Sí, y cuando estamos hablando de las amarillas, vamos a comparar un dato que es curioso, bien curioso, que es que Puerto Rico FC dio 17 de fouls, 17 faltas, y en el combo dio 16, pero el balance de la letra no fue igual.
Hay que analizar exactamente qué faltas y qué no faltas, obviamente, yo estamos hablando aquí imparcialmente, pero en las redes lo que impacta es que los árbitros tienen algo que ver. en el resultado, que comenzó de la siguiente manera. Puerto Rico Fútbol Club comienza perdiendo en el minuto 13, donde Ayose hace un gol, si no me equivoco, de balón parado.
Sí, donde Ayose con una falta que fue amarilla de entonces de Ramón Soria, que entonces le da un pequeño empujoncito ahí en el área, chica, que entonces
no fue en el área chica, pero afuera del área chica,
afuera del área chica, un poquito más afuera, por poquito, pero bueno, el chiste del asunto es que pues ahí estaba el gran Ayose para hacer el
que Austin Pack. Yo soy, pues, era portero, no sé, yo estoy tratando de hacer un comeback en una liguita de estas de Sunday Football.
Ya sabes que estamos buscando reclutas para el equipo de Rueda Aranda. Sunday Football, nosotros lo podemos echar, así que vamos a hacer que hacer tryouts. Los chatas somos nosotros.
Yo creo que le voy a resumir,
no se puede, así no se puede, ¿sabes?
Nada, entonces, yo veo a Austin Pack en este gol, y algo que he visto ya varias veces, él manda a su barrera a alinearse en el lado izquierdo. Si tú eres el portero, tú lo dejas del lado izquierdo. Si eres del público, a moverse para el lado derecho, si estás viendo la portería de frente. Nada, el portero, a mano izquierda del portero. Típicamente uno ajusta, ¿verdad?, la barrera, dependiendo hasta el balón, pero donde está el balón uno lo ajusta así, al palo. O sea, el último hombre tú ajustas alineado el palo, y tú como portero cubres el lado que la barrera no está cubriendo, que sería el lado derecho. En este caso, Austin Pack se quedó parado en el medio.
En el medio, y
aunque tenía una barrera para el lado izquierdo,
movió un poquito y se hizo ahí. Ahora que estoy revisando de nuevo lo del gol, no fue un empujón, fue que Soria se tiró, porque le llegó tarde al balón y ahí fue la falta. Y como tú dices, es cierto, o sea, la bola le pasa por el flanco derecho,
por el lado derecho, y el que sería el lado izquierdo de la portería.
Exacto, lo que es que la pasa, la ve pasar,
pero en mi opinión, si él estuviera bien parado, como te enseñan los fundamentos del goalkeeping,
un poquito más
a la derecha, o inclusive si tú consideras que tu barrera está bien parada porque esa bola está bien cerca, si es bien difícil darle una curva por encima de la barrera y que entre, porque el ángulo sería absurdamente de un caballo. Un efecto bien brutal. Tiene que pasar por el predio de dos jugadores para que eso pase.
Aquí viendo por encimita en la barrera, bien, 1, 2, 3, 4, 5 de Puerto Rico FC y uno del Cosmo. No, 5 de Puerto Rico FC, 6 de Puerto Rico FC y 2 del Cosmo.
Este impacto tiene que estar parado a la derecha.
6 de Puerto Rico FC y 3 del Cosmo. Había uno más metido por ahí.
Él se tiene que haber parado a la derecha,
bastante amplio.
Si tú cubres la izquierda, a la derecha es del portero. Y trata de llevarle un tiro del lado izquierdo, si le puedes llegar. No necesariamente le puedes llegar, pero en este caso, estaba mal parado Austin Pack.
Y comentario recurrente de los fanáticos que se vieron subir ahí en el Super Bar, donde nosotros vimos el juego, era que estaban hablando de que, oye, Austin, muévete.
Sí, mano. Yo sé que es difícil, o sea, también hay que entender, hay que jugar la posición para ver en cuál movilidad te puedes mover y cuál no, porque hay cosas que pasan muy rápido. Pero en esa jugada en específico, él pudo haber estado parado en su lugar correcto, que era el lado derecho de la portería, y hubiera parado ese balón.
Y tal vez, a lo mejor, un movimiento hubiese hecho algo. Y ya, ¿a cuánto ya llevamos de podcast? 14 minutos, muy bien.
Bueno,
estamos bien, vamos por el camino, ok.
En mi opinión, pudo haber sido un gol que se podía parar si Austin Pack hubiera estado bien parado en el lugar que le correspondía en ese tipo de tiro libre. Y este es mi
opinión. Y si mi mamá tuviese ruedas fuera de bicicleta.
Por eso. Pero, rapidito, el Puerto Rico FC, con la bestia, el caballote del PRFC ahora mismo.
El Juicy.
Y no es coincidencia que su apellido sea la primera palabra del club, Aeropuerto,
que
hace un gol en el minuto 17 y nos empata.
Un golazo que como ya nos tiene acostumbrado el señor Puerto, son para romper la malla, pero hay que darle un shout out a Giuseppe Jonquiles,
el de la asistencia.
Fue asistencia y no se rindió hasta el final. La bola parece que sale,
pero no sale.
No sale.
Si
lo ves frame by frame, tú dices,
no sale.
Va cerquita.
pero no sale. Ahí estaba entonces Overy Richman, parado ahí bloqueando la defensa, y pues se bajó. Y Puerto vino, mira, como ladrón en la noche, para la defensa. Y oye, para el centro de la porterita de Mauro, que ese sí se movió, pero tampoco la vio.
Así. Que aquí vienen las cosas que pompean, porque rapidito después de eso, Connor Doyle con un disparo a quemarropa, porque fue de primera, él simplemente desvió el balón de manera correcta, hace el gol, segundo gol del Puerto Rico FC, esto pompea porque 2-1, hacemos una remontada de 1-0 que estamos perdiendo en el minuto 24.
Le metió el gol de izquierda con la parte adentro de la bota, hacia arriba, un ángulo hacia arriba, y la asistencia vino del señor Jairo Puerto, que también mira por la izquierda y le miró un centro.
Interesante.
Oye, impecable, diría yo.
Que interesante que en el minuto 24 y después en el 26 le sacaba una amarilla a Doyle.
Ah, eso fue entonces la agarradita que dio. Y una agarradita. Pero entonces también hay que ver que, ¿sabes?, en el 35 tuvimos casi ahí un penal que no lo cobraron. Jairo Puerto bebé como un sigidraque.
Y eso está de costumbre desde que Jairo Puerto está jugando con el PRFC, que han habido jugadas donde a Jairo le dan un buen palo y como él es liviano, vuela y no le cantan el penal.
Se ve bien dive,
sí,
es lo que pasa.
Pero es que es chiquito.
Es chiquito.
Entonces, y que también te la vende, porque te la vende.
Sí, usted también lo grita.
Pero son penales, papi. Ahí hay un efecto que entonces hay que darse cuenta, pero los árbitros entonces tienen peso en este partido hasta el momento.
Sí, pues es que es como todo, ¿sabes? Los árbitros tienen peso, está bien. Pero si no nos hubiesen metido el gol de Park, estuviese una
red. ¿En qué minuto fue el supuesto 6 que nos quita un gol?
Eso fue más adelante, eso fue ya en el 40 y pico, por ahí abajo. Pero antes que eso,
ya estábamos ganando.
Oye, hubo un montón de oportunidades. Una estaba Gentile parado frente a la portería, Maurel salió afuera, él le dio un cabezazo y de la nada salió el defensa protegido en la portería, que by the way, cosa que yo no veo mucho haciendo el Puerto Rico FC, que cuando el portero sale hay un defensa atrás tratando de cubrirle esa portería, que lo hemos visto con un montón de gente, que la paran como sea, y a veces se buscan hasta la roja porque la paran con la mano. Uh-huh. O sea, pero un defensa, si ve el portero saliendo, tiene que ir para atrás.
Es que una regla no escrita es que cada vez que el portero sale fuera de su área,
alguien tiene que
correr a la portería.
Que...
Pero, después de ahí para abajo, bueno, Brian, esto fue triste la situación, nos echaron dos goles.
Sí, el segundo tiempo fue otro juego.
Le dormen en el 69 y Restrepo en el 74. Y de ahí para adelante hicimos tres sustituciones que fueron muy tarde, en mi opinión, y unas que no entendemos, porque Culberson por Gentile, entró Ramos por Welshman, que esa sí la puedo entender, y entró Jackie Marrero por Connor Doyle, que también la puedo entender. De ahí para adelante, triste por demás también, volvió el fantasma de Medellín y nos hicieron un gol en el minuto 94 para la ñapita.
El gol que nos anularon adelantado fue el que tuvo, fue en el minuto 51.
Hermano, hubiera cambiado el
momento, estuviésemos 3-1, no hubiera sido, sea diferente. Eso fue un pase de Jordi Quintilla, que dentro de todo, cuando tú ves el frame by frame, cuando lo ves poquito a poquito, sí está un poquito adelantado, pero aquí, obviamente tengo la imagen aquí, Fernando y yo podemos verla, no la pueden ver, pero estaba puesto de otro lado de la cancha, hay un jugador del combo antes que puesto, o sea, interfiriendo la vista entre líneas y la jugada, y cuando eso se la cantaron fuera de gol, yo me imagino que esas son a veces jugadas que se ven dudosas,
sí,
y las cantan pues para balancear.
Es lo que pedimos que pase en el Juan Ramón Luriel
para nosotros,
porque típicamente las cantan a favor de la casa.
Uh-huh.
Pero como quiera que sea, yo vi una foto que puso Wagner, compañero Wagner, que es panita, vi una foto que puso en Facebook y se ve no adelantado.
No está adelantado,
es una jugada, está en regulation, está
a lo mejor ahora con el VAR, ese nuevo que se inventaron en la FIFA, que está jugando en las confederaciones, a lo mejor el árbitro viene y hace la señal del cuadro y la vemos en repetición instantánea, pero
eso, bueno, de aquí están a favor, y también están unos locos ahí hablando en FIFA, el que, bueno, no es un loco, el presidente FIFA, que quiere que poner los mitades de 30 minutos.
Ah, bueno, sí, eso es lo que estaban hablando. Esa es la comisión, institución. Yo sé que...
Puede ayudar al compañero Lucino, probablemente sea
así. Lucino me va a matar por decir esto así sin decirlo bien. Pero la asociación o algo que debe ver con las reglas, ellos estipularon eso. Pero a mí no me parece tan malo, porque son dos mitades de 30, pero van a parar el reloj. Entonces, a lo mejor es para darle un poquito más de fluido al juego. Bueno, yo no estoy tan contra los cambios. Lo que sí es que a veces como que...
No es necesario hacer cambios por hacerlo.
Duelen, pero se hacen, olvídate.
Bueno, pero
no sí, la cuestión, sí, nos salimos, pero vamos a decir esto rapidito, porque yo sé que a la gente también le gusta esa vaina.
Sí, sí.
A mí lo de la cuestión de las sustituciones me parece interesante.
A 5.
Van a trabajar esas sustituciones a 5. Y también que entonces van a tener entonces la asistencia del video referee. Y uno va a poder sacar sin tener que tocar a otro compañero. Esa regla sí cambiaría bastante el juego, yo pienso yo.
¿Cómo te sacas sin tener
que
tocar?
Tú no tienes que, ¿sabes que ahora tú tienes que tocar a un compañero para poder tocar? O sea,
tú sabes
que
el saque de mano.
El saque de mano o en los mismos cornes. Tú tienes que tocar a alguien, o sea, no puede ser tú mismo el que toque el balón dos veces, ¿ok? Cuando sale, pues en una regla estipulada nueva, tú puedes sacarlo como tú quieras.
Estipuladas, pero no, esas no están aceptadas. No están aceptadas, que yo no creo que las vayan a aceptar, o por lo menos no todas. En mi opinión, nos salimos del tema porque es poco que queremos salir de él.
Sí, de verdad que a mí, o sea, un 4 a 2 fue increíble.
Y vuelvo y lo digo, y ahora se ríen.
Y hablamos de los goles de Puerto Rico, ¿sí? Que le importa del otro.
Y ahora se ríen, vuelvo y lo digo, pasemos a esta página. Nunca me quiero quedar en una página. Yo no encontré una página del libro que esté bufio todavía.
Sí, vamos a hacer nuestro trabajo. Y vamos a terminar de hablar del juego para poder cerrar
sí,
esto.
Sí,
pero
sí.
Lo que sí es que sí, hay un par de cositas que están chéveres, que hay que verlo, no todo es NASL, y sabemos que hay mucho más fútbol que en Estados Unidos, así que
es interesante hablarle. Tuvimos más tiros que ellos en Tiger.
Bueno, y nos anularon otro gol.
Tuvimos más tiros que ellos, y tuvimos la misma cantidad de tiros de fuera del área. Aparte a eso, tuvimos más tiros que ellos dentro del área y tuvimos más total shots.
Oye, tú sabes, estuvimos azotando también, pero también hay que mencionar, que tampoco lo mencionamos antes, que expulsaron, hay una rueda que todavía no hablo de eso, es verdad, pero expulsaron a Jack Stefanowski en el minuto 57, lo sacaron también, entonces estamos hablando
de juegos corridos que sacan a un staff del área de los jugadores.
Estamos hablando del señor David Gantar, que fue el referee, ¿no?
Uh-huh.
Es lo que le llaman por ahí en el mundo del Twitter un referee estrella.
Sí, le gusta tener un papel
de... Le gusta ser papelón.
No, le gusta ser protagonista del partido y se le nota en la cara. Pero nos va a traer eso el próximo tema. También no hablamos de la roja directa que Rudy Gosson recibió, aunque en mi opinión ya el partido no lo íbamos a ganar.
Sí.
Rudy Gosson recibió una...
Ya nos habían metido los 4 goles.
No, nos habían metido el tercero.
No, el
cuarto vino en el minuto 94, mano, acuérdate.
Ah, bueno, pero claro, ese fue el último papá que lo
cogió. Sí, pero en el minuto 81 Rudy Gosson recibió una roja directa. Y pues, se pierde el próximo partido, por lo menos hasta decirlo. Y nada, esa es la triste realidad.
Pues para hablar un poquito entonces, para hablar de otras cosas que no sean los goles que nos metieron y todo eso, hablemos entonces de que el señor David Gantar ha pitado el juego de MLS, ha pitado el juego de playoff en la Copa Oro 2011, 2013 y 2015, también los juegos panamericanos con CACAF U20, también en las clasificatorias de la World Cup, así que un tipo que tiene experiencia. O sea, como juez principal ha hecho 45 apariciones, eso hasta el 2016, que nos hemos contado todas las de este año, pero que no es un loco la vida.
No es un loco, pero aquí viene la parte y la pregunta de uno de nuestros temas. ¿Tuvo el árbitro que ver en esta derrota? No que sí tuvo que ver. ¿Fue el causante que el Puerto Rico fuese perdiera en Nueva York?
Sí, exacto.
No, ¿tú estás diciendo que sí fue el causante?
Yo, es que como yo lo veo, Fernando, los referees siempre tienen que ver algo. Tú eres parte del juego, o sea, tú también tienes que ver cómo el referee está cantando. Si tú ves que antes de la primera mitad ya te cantaron 4 amarillas, loco.
aguántate la falta, no puedes dar falta, no, no te puedes poner bruto.
Por eso te cambié la pregunta. No sé aquí si tiene que ver o no tiene que ver. La pregunta es que si fue el causante de perder.
Yo comparto el comentario de alguna persona que escuché, que es que si nos meten 4 goles, no hay mucho que esperar, papá. Ahí ni Batman nos salva.
Eso es así. Yo comparto también el comentario. Eso es un buen socio que te dijo eso, me quiere que compartir entonces quién fue.
Bueno, no, ¿sabes que no me voy a decirlo? Voy a decirlo para que después la gente no se crea lo que no es.
Sí, sí. Nada, es que ese comentario lo hizo mucha gente en las redes también. Y hay muchos pesimistas, pero en este caso tienen la razón.
En este juego especial, tienen la razón.
No, sí, no se emocionen, pesimistas de Facebook, que lo único que hacen es criticar al PRFC.
Los PRFC haters y lovers de Barcelona.
Le estamos dando la razón, pero...
Dios mío, es que siempre son culés, pero ¿por qué?
Sí, mano.
Siempre son culés.
Pero tienen la razón. El equipo que dan 4 goles no gana.
No gana, o sea, nos metieron 4 goles fuera de square. Yo creo que fueron, por lo menos el de Ledesma fue golazo.
Los 4 goles fueron goles clean cut.
Así que no, yo no, pero como te digo, sí tiene que ver. El árbitro sí fue un factor en el partido,
pero no el causante de perder.
Pero no fue lo que nos hizo perder.
Ayudó a perder, no el causante.
Tuvo un rol secundario bastante legendario.
Aquí venimos entonces a analizar que está interesante.
Dale, métela ahí los números, mate los números.
Trooper, dame una ayudita.
Bueno, primero vamos con la naranja.
Ah, bueno, pero ese es fácil.
Ese es fácil y yo creo que hemos hablado muy bien de él. Y la verdad es que si nosotros estamos diciendo hace un par de podcast atrás que Giuseppe is on fire, we have to say Jairo Puerto is on fire.
Jairo Puerto se lleva la naranja del juego y obviamente sabemos por qué. Un golazo que hizo estuvo bastante de respeto, ¿verdad?
Sí, ya Jairo Puerto nos tiene acostumbrados que sus goles son para romper la malla.
Y más allá de eso, son 3 en 3 partidos.
3 en 3, y si contamos el internacional, son 4 en 4.
4 en 4 partidos corridos que Jairo Puerto viene anotando para su respectivo equipo. Y está causando de cabal en la liga, porque hizo en el Team of the Week de esta semana, estuvo featured Jairo Puerto,
único naranja en esta semana.
Sí, típicamente somos naranja.
La semana pasada hubo ahí un Peisa, que me aprendí el nombre del tío porque es sendo lechón. Lechón Peisa, el que no sabía, se fue el no respeta fair play.
Yo dije que queríamos pasar la página.
Hecho, que esos delta, yo le cogí un odio.
Igual que yo se fueron con peste de una naranja para la casa.
Igual que le cogí un odio últimamente a los Miguel Cosmo, que mira, si ustedes están en Twitter,
por favor,
métanse aquí y hablen con esa gente, porque esa gente no tiene ningún tipo de razón. Y se pasan tirándonos y en verdad nosotros como vemos naranja le respondemos para atrás. Y hay un personaje nuevo que está súper duro y ese mismo sí que lo tira bien fuerte.
Yo sé que, mira, la cosa es que yo sé que tengo que admitir que fui yo el que comenzó a la guerra esa con los New York Cosmo fans.
Sí.
Fui yo porque yo les tiré antes, ellos no me habían tirado y yo les tiré. Esto es Twitter, mi gente, y esto no representa necesariamente Rueda la Naranja.
Pero puedes seguir arroba naranja en Twitter y el mío es arroba BM Provenza, BMPROENZA.
Entonces, ellos ahora están...
Tira el tuyo, dale un follow.
Fernan _ Rivera.
Ahí está.
Pueden seguirnos y nosotros contestamos todo lo que venga por ahí.
Ah,
y nos vamos a fuego, mi gente. Nos vamos a fuego, mi gente, con estos muchachos de los supporters del New York Cosmo.
Ahí no saben cómo es Five Points.
Five Points. Y yo no sé, porque el de Five Points, yo he llegado a pensar que es un niño como de 10 años corriendo a la página. Porque lo que contestas son cosas tan estúpidas.
Bueno, pero no es otra cosa. Yo lo que sí quisiera saber, y si algún fanático del combo lo está escuchando.
Ojalá
que no esté escuchando. Yo quiero que nos contesten algo. Porque hay tantos grupos.
Sí, mano.
Hay como 500 mil grupos. Mira, la banda, el combo, el Fine Point. Kevin, los querendones, no sé, ya, los chupitos de guacho.
Exacto. O sea, si se metieron 30,000 fanáticos en el estadio, te acepto que van a haber 5 supporters group estilo Real Madrid, estilo Barcelona. Pero loco, son 5,000 el máximo que se te meten allí.
Sí, yo en verdad no entiendo. Y tienen está chévere eso. Y felicidades por cómo que bueno que los tienen. Pero tienen un supporters group a cada lado de la portería. 5 gatos por un lado y 5 gatos por otro.
Coño, lleguen a una portería nada más y se va a ver mejor.
Oye, vamos a hablar ahí con la gerencia del Puerto Rico FC para que nos baje la sesión 15 a 3 asientos, para sí, jugar con, a 3 filas de asientos, para que nos vemos bien alto gente.
Oye, si nos estás escuchando, gente que asista a la Barra Naranja partido por partido, quiero su opinión en si las primeras 3 filas del área 15 sin asientos, que ustedes piensan, y quisiera que nos contesten por las redes. Yo sé que Elian probablemente nos va a contestar, Trooper puede contestarnos, aunque él no está en los partidos, pero él sí sabe que lo que es estar allí.
Hablen.
Correcto.
Yo soy de los que dura un grito, pero no quiero dar asiento.
Pero
las
primeras 3 filas nada más.
Está bien, pero yo sabía siempre todas las primeras filas y entonces me tengo que quedar parado. Entonces, si pido una empanadilla, no me puedo comer sentado.
Tú quieres votar, tú estás bienvenido a votar.
Yo voto porque me dejen la silla.
Está bien, te voy a dejar una silla nada más ahí. El hombre de la casa.
Mira, el pijo de la silla.
Pero nada, yo creo que para dejar pasar la página del árbitro, yo creo que no fue el causante de perder. Sí, fue protagonista en el partido, pero si te meten 4 goles es inaceptable. Tú me hubieras dicho a mí que empatamos, yo digo a ti que el árbitro fue el culpable, pero nos hicieron 4 goles.
Corrido, y esto es un poquito parándome en la editorial, esta es mi opinión y yo creo que también comparto la opinión de Fernan y obviamente todos los que veremos aquí en Rueda Naranja, yo creo que compartimos el mismo pensamiento, y es que, oye, esto se chavó. Ya la temporada de primavera no hay break. Lo más que hacemos son ¿cuántos? 22 puntos acá en la Margarita.
Sí, lo más que podríamos hacer son 12 puntos más. Los 4 partidos que quedan.
Ahí tenemos 7, eso no queda más nada que esos 19 puntos que no van a ser mucho.
Pero es la tabla combinada. Lo que nos importa es que si no estamos en la primera posición del Fall Season, nos va a servir esa tabla combinada.
Sí, lo que sí es que, o sea, obviamente las derrotas nos han costado, no han hecho medida. Ese streak que tuvimos, esa racha que tuvimos de derrotas corridas, fue devastador para los planes de la pre-season. Y básicamente, en verdad, la pre-season lo que está hecha, más allá de ganar, de conseguir un pase directo a los playoffs, es acumular puntos. Tú lo que quieres es acumular puntos en una serie corta, que es un poquito más corta que la Fall Season, para que entonces en esa combinada tú andar y entrar cómodo. Pero ahora nosotros tuviésemos que coger esa Fall Season y casi ganarla para asegurar y tener mucha suerte si queremos entrar en los próximos 2 puestos que quedan.
Va a estar interesante ver demás, pero obviamente, fanáticos que somos, esperamos ya el final de este Spring Season para ver si con el Fall Season salimos.
Yo lo que sí,
al contrario de la temporada, ¿verdad? En vez de estar muriéndonos, salimos floreciendo en el Fall Season.
A ver qué podemos hacer. Lo que sí es que pues hay que poner el dedo en la llaga. Y yo digo que entonces hay que sacar a esos jugadores que no han jugado ni un solo minuto. Hay que sacarlos para afuera, para las bombas, para los Ruiz, y por mencionar algunos que están
ahí. Lamentablemente sí, lamentablemente
no están haciendo nada. Hay que sacarlos y necesitamos defensas. Necesitamos buscar defensas, unos buenos medios ahí que hagan su buen trabajo. Oye, necesitamos movernos a ese lado porque estamos bastante claros que la ofensiva la tenemos.
Oye, vamos a hacer una comparativa ahora de los porteros que han jugado por el Puerto Rico Fútbol Club.
Hablemos.
Y ahora me pongo un pie también, porque obviamente el portero va de la mano. Uh-huh. Si esto fuera una boda, el portero es el novio y la defensa es la novia. Van uno con el otro. Vamos a hacer una comparativa hoy de los porteros que han jugado y vamos a hacer la semana que viene una comparativa de los defensas que han jugado con el PRFC, porque me interesó ahora el tema, que uno va de la mano con el otro, obviamente.
No, con el otro.
El portero número uno que jugó por el Puerto Rico Fútbol Club, David Moyes.
El gran David Moyes, que la tenía aquí y la cerré, pero vamos a buscarla rapidito, mano mía.
No te preocupes, pues vamos a empezar entonces con el portero actual y nos vamos del frente para atrás.
Con el actual entonces, con Austin La Maravilla.
Back. Bueno, maravilla no sé, porque vamos a hacer la comparativa. Y empiezo por los goles que le han hecho a Austin Pack. Ha sido 10 hasta el momento en tan solo 5 partidos.
O sea, ya le han metido 10 goles.
El doble de los partidos que ha empezado. So, si ponemos a sacar un número, ha cogido 2 goles por partido.
O sea, que ha cogido práctica eso.
Entonces, aparte de eso, interesante, de los clean sheets tiene uno. Y de los saves, perdón, de los shot saves tiene un 60%. O sea, de los tiros que le han hecho, ha salvado un 60%, que no es mala. Lo que pasa es que lo que aquí afecta es la cantidad de partidos.
Exacto. Lo que pasa es que cuando te vienes a ver, pero Austin Pack, si quiere coger a Trevor Spangler, porque lo sacaron, lo sentaron y ya hasta el pasaje le quitaron, pues ya ni lo pusieron a volar.
Hay que ver si está lastimado, by the way.
Bueno, vamos a ver si está lastimado.
Hay que indagar en esa parte, que la podemos hacer rapidito, pero
a lo mejor está lastimado el corazón, pero no lo ponen a jugar.
Interesante que también habría que analizar, ¿verdad?, todos los saves que ha tenido Austin Pack, pero no ha tenido ningún catch. O sea, esto quiere decir que en balones aéreos
no las coge,
sino las tapa,
le da puñito, las deja pasar, o
se queda parado y las dejan meter el gol. O sea, tiene 0 catches en 5 partidos. Eso es, para mí, o sea, yo cuando jugaba portero, por lo menos cogía el balón 5 veces del aire.
Sí, la verdad es que, ¿verdad?, que nadie le puede borrar a Austin Pack. Y lamentablemente Austin Pack me cae neutral.
No me cae ni bien ni mal, pero es que no habla tampoco.
Es un tipo neutro, es un tipo que está en lo suyo.
Yo creo que está muy enamorado de su trigueñita y está más pendiente a eso que al partido, pero
oye, cierre. Lo que sí es, como te digo, ¿sabes? 10 goles contra 13 de caballo. Estamos hablando
de eso, porque no hemos dicho lo de Stats de Trevor, que aquí viene el por qué yo creo que sacaron a Trevor. En 7 partidos consiguió 13 goles, que se parece estadística mucho a la que tiene Austin Pack actualmente, a diferencia de 2 juegos y 3 goles.
Bueno, pero también entonces podemos también en esa estadística mencionar las salvadas.
Eso es así.
Que entonces
tiene 16.
Y entonces, pues, Austin Pack ha sido un poco más efectivo con el menos juego, hacer 15,
correcto. Pero, y esto se ve obviamente en el porciento de salvadas, porque Trevor tiene 55.2, Austin Pack tiene 60. Y ahí eso obviamente te explica en blanco y negro esa estadística. Pero
90 minutos son 3 salvadas por juego, más o menos, que hace 3. Obviamente son más, lo que pasa es que algunos tienen mucho que otros pocas. Y entonces Austin tenía 2.3.
Sí, y los goles por juego están bien cerca de hacer 2 también.
Que están ahí, más
porque o menos. Trevor tiene 7 partidos, 13 goles concedidos. Si hubiera sido 14 goles conseguidos, hubiera sido 2 por partido, igualmente que lo que tiene Austin Pack ahora mismo. So, ahora mismo debe ser un 1.80.
Pero es bien poquito, sí. Porque entonces Austin Pack sí promedia 2 goles por partido. Sí,
promedia
exactamente 2 goles por partido. Entonces está un poquito menos, 1.80, 1.78 por ahí.
Me intriga que se parece mucho la estadística a la de Trevor antes de que lo sacaran.
Y entonces que entrara el señor David Neves, ese gran baluarte de la cultura.
Bueno, vamos a ver cuáles las estadísticas del Neves, que actualmente es un fantasma en el PRF.
Mira, para que no conozca la historia, vamos a repetirle un poquito de historia, vamos a meternos en el Wayback Machine y darle para atrás. Cuando Puerto Rico FES arrancó con su portero titular David Neves, que arrancó 10 partidos. En esos 10 partidos, pues el señor Neves recibió 17 goles. Que cuando tú lo comparas, 10 partidos, 17, si lo comparas con los de ahora, que Austin Pack tiene 10 en 5, pues
está cerca.
Está bien peligrosamente cerca. Y 7 y 13 que tuvo Trevor también este preciso, está bastante cerca.
Todos están cerca del 2.0 de goles por juego, que, o sea, todos están por encima del 1.50 goles por juego. Que lo que pasa es que eso es lo que está sucediendo.
Eso es lo que está sucediendo, pero entonces ahí podemos hablar entonces de los clean sheets o los shoutouts. De mi bebé solamente tuvo uno. Que yo creo que ese fue el factor determinante que lo haya sentado, que es que siempre
cogía goles.
Y entonces de eso tuvo 24 salvadas, solamente una victoria, 4 empates, 5 derrotas. Se parece bastante a como va, a como está jugando Puerto Rico FC ahora mismo. Y entonces, en comparación, pues vino el señor Taylor Spangler a salvarnos básicamente esa temporada, porque de estar en el fondo como estamos ahora, pues pudimos subir un poquito más. Y entonces Taylor Spangler jugó 12 juegos, fueron 22 juegos de ese Four Seasons, y entonces ahí pues él le tuvo 14 goles en contra.
¿Cuántos juegos el PRF se ha jugado? Debe ser un número cerca de los 32.
Exacto, 22 de la temporada pasada, y este llevamos 12 de 36.
36 partidos donde solamente hemos tenido 3 clean sheets. Eso para mí es absurdo.
No, contemos las victorias.
Por eso, ¿cuántas victorias? ¿Dos, tres? ¿Tres victorias?
Vamos, 5, 6 victorias. Seis victorias y...
Para mí, eso es un club que está cerca por morir. Si tú lo ves así, si yo te digo a ti, tú eres un conocedor del fútbol, qué sé yo, tú vives en España, tú no sabes un pepino de la liga norteamericana, yo te digo a ti, yo soy un club que solamente ha tenido 3 juegos donde no le han metido goles, de 36 partidos que ha jugado, y solamente ha tenido 5 victorias.
Pues el español te diría que tú vas para el descenso.
Ajá, que tú vas para el descenso, o que este club salió y está despegando ahora mismo de San Juan camino a Florida y se va a estrellar a mitad, que está fuerte. Y ahí es que venimos nosotros, los de la pasión de la naranja real, a decirle a ustedes que hay que aguantar esto para poder llegar lejos.
Lo que es que uno sabe, sí, hay que, okay, yo siempre lo veo como que tranquilo, que si esto es lo otro, pero no, hay que apretar las alarmas, sí. Hay que subir esto,
si no
estamos perdiendo, lo estamos yendo, se nos va a hacer el estadio, queremos ganar. Oye, queremos ganar, no, o sea, no se confunda nadie, no sé, nadie esté perdido en lo que no es. Espérate, que sea la hora de chequear cuánto vamos. Pues mira, tenemos 40 minutos, vamos muy bien. Queremos ganar, oye, Puerto Rico es una cultura que le gusta ganar, y tú que me estás escuchando lo sabes. Tú lo sabes, no te hagas. Yo sé que tú estás ahora mismo haciendo así con la cabeza, porque sí, queremos ganar cada año. Y entonces...
Y no lo estamos haciendo en son de crítica, sino de suene la alarma, como bien Brian dijo.
Pónganse las pilas, vamos a hacer algo.
Ahora que es temprano, vamos a sonar las alarmas para que pase algo antes de que el avión se estrelle.
Como yo te digo, vamos a sacar a Brian Bemen, vamos a sacar a Tyler Ruiz, vamos a buscar defensa.
Bye, y es la realidad.
No jugar y no hacer falta.
Al que le duela, que le duela.
Ah, Tyler Ruiz es súper buen tipo.
Súper
buen tipo, y Brian Bemen también.
Pero esto es un negocio de ganar juego.
Oye, no jugar, no han hecho falta, estará el argumento de que hubiésemos ganado más juegos si hubiese estado Tyler Ruiz.
Ay, sí,
o
sí,
Brian
sí,
Bemen, sí. O whatever, claro.
Después de verle las bolas al perro, uno sabe que es macho.
Y nadie quiere a los Everos Mendes, pero hay uno que otro por ahí que dice que los quiere por igual. Yo lo que te quiero decir es que al final del día necesitamos defensa. Estamos tercero en la liga en goles anotados.
Pero esta comparativa que viene de la mano con la defensa, que la vamos a hacer la semana que viene, ya comprometido.
Ya eso está, nos vamos a meter en el super investigation room.
Exacto, si nos vamos a meter en la cueva naranja.
Y ahí que vamos a la que no se acaba, te dos pelos hasta ahí.
Con una botella de whisky, y no vamos a salir de ahí hasta que tengamos todas las estadísticas de la defensa.
O se nos acaba la botella de whisky.
Y entonces, ¿vendrá un cambio de portero? Porque se acerca bien, bien similar a las últimas estadísticas de los dos porteros anteriores al momento donde Austin Park tenga que sentarse.
Sí, vamos a hacer una paja mental. Vamos a pensar de que esto, de que hay una línea.
Sí, donde
Donde tú cruzas y ya.
Sí, pues, hay una línea donde Tom dijo, si un portero llega a este punto, yo no lo quiero en el
equipo. Pero vamos a ver, pues, Austin Park está bien cerca de eso.
Sí.
Y entonces, yo creo, como te dije ahorita, que entonces la oportunidad, como tú dijiste, esto es como una jerarquía. O sea, van llegando cada uno. Y yo creo que la oportunidad ya le llegó al señor
Lee Johnson. Que, para los que no conocen, el tipo mide como 6'6".
6'6 es gigante.
Una cosa así. Billy Thompson actualmente está entrenando activo con el PRFC y es la primera vez que hace el viaje como suplente a la portería. Interesante que, como dijo Brian, se está acercando la línea imaginaria que acabamos de crear, de que hasta aquí llegas como portero si no haces los números. Y él viajó. So, lo veremos en Jacksonville, lo veremos en North Carolina, lo veremos en algún lado por aquí, mira, San Francisco. Interesante poder verlo en Puerto Rico también. Yo quisiera verlo. Yo sí, así me gusta verlo jugar.
A mí me gustaría verlo jugar. Yo, como te digo, yo ya... Ya la temporada se fue por la chota. Ya esto ya se perdió. Pero mira, vamos a darle la oportunidad al hombre que pues no ha visto, no ha visto acción. Vamos a darle acción a todos los porteros. Y ahora si nos meten, si nos meten 18 goles, ya no importa. Porque ya verá, ya esto se fue por la borda. Y al final del día ya esto ya no, ¿sabes? Sí queremos que vayan. Sí queremos que sigan los partidos. No quiero que esto se pare ahora y hasta fuerza se me vuelvan a escuchar de Puerto Rico. Pero sí, hay que ser realista. Y la realidad es que, como diría mi padre en la molada, esto se va a ir.
Esto se va a ir aquí.
Así que no es más nervio que él. Billy Thompson, Marco Dole, si me está escuchando, Billy Thompson debería comenzar el próximo partido. Y
en
partido
esa
debería comenzar el
sin cambios partido en la defensa.
No, bueno, yo, es que esto es la misma historia de Coral Doyle.
Vamos a sacar a Ramón Soria y vamos a sacar a Fanuel Cabita. ¿Y a quién más? ¿Por Cristiano Díaz? Y Ramírez no está haciendo un buen trabajo en la defensa.
Cristiano.
Mira, antes de hablar de la defensa, lo podemos hablar por encima, pero voy a hablar la semana que viene más duro. Chico, Cristiano Díaz, ¿dónde? Billy Thompson, para que sepan de dónde él viene, tiene 26 años, es nacido en Orange, California, United States.
Orange County.
El tipo mide 6 pies con 6 pulgadas, es una torre. Tú te paras al lado de él, está el garete. Pero él jugó en su carrera youth, o sea, de chamaquito, con el LA Galaxy.
Sí, tuvo desarrollo con el LA Galaxy.
Y los últimos, por lo menos, aquí aparece y todo, me tripea la gente que le mete información a Wikipedia. Yo no sé quién caramba le mete información a esta página de este jugador. ¿Quién se mete a Wikipedia a añadir información de este tipo?
Yo creo que yo sé el nombre, pero no te lo voy a decir.
Yo sé que lo podemos buscar.
No fui yo, yo sé que es otro.
Nada, él estuvo con Bayamón FC en Unión, donde no jugó.
Aparentemente dice ahí que no jugó, pero jugó en la Copa de Excelencia.
Sí, pero porque Bayamón FC no jugó ningún juego oficial que no sea de las copitas estas locales, pues no jugó.
Bueno, pero eso. Y pero, oye, una trivia para la próxima que le preguntemos, porque estas cosas nosotros las preguntamos en el estadio y si nos contestas esas preguntas te llevas cositas. El nombre de pila. O sea,
sí,
el nombre que nació William Aaron Thompson.
Pero vinimos una vez más.
Ya, no vuelvo a repetir.
Entonces, él jugó, antes de llegar al Puerto Rico Fútbol Club, y así sabemos que no ha jugado ningún partido oficial, el Colorado Spring Switchbacks, jugó 3 apariciones. Y antes de eso, en el Orange County Blues, donde jugó 2, y donde más jugó en el FC Tucson, con 14 apariciones, es básicamente una liga bien, o sea, eso es, o sea, no es ni segunda ni tercera, si no me equivoco. Esa es una liga que es Premier Development League.
Sí, eso es desarrollo.
El desarrollo tuvo las 12 apariciones, 14, no me recuerdo ahora.
Sí,
nada, ahí tienen lo que es el resumen de Billy Thompson, el factor que le da a él. No obviamente su experiencia, sino su estatura.
Su estatura es considerablemente grande y
para un portero está de show. Si se mueve bien.
Bueno, yo lo he visto.
Lo vimos jugar, pero no lo vimos de 100 porque lo jugó fue una segunda mitad en la Copa esta de Bayamón.
Y se tiró.
Sí, hizo una tajada.
Mucho más de las que hizo de hostia.
O sea, es que eso es lo que pasa, Fernando. O sea, ahora mismo tú me puedes decir a mí, bueno, este impact tiene todo el mundo, que se va.
A mí este impact no se ganó mi confianza ni el primer juego que perdió, ni el segundo juego que ganó, ni el tercer juego que perdió. Porque es que de verdad
no lo he visto.
No, a mí no me da ningún tipo de seguridad.
Además de que no habla con la defensa, que ese es otro factor que a mí me molesta, porque como portero tú ves el juego mejor que todo el mundo, porque tú eres el más lejos que está.
Y que todo el mundo viene de espalda.
Exacto. Tú ves todo en la cancha. no habla y solamente se queja cuando le hacen un gol. Y tú lo ves, siempre se queja con alguien. Igual hacía Trevor Spangenberg. Metía un gol y se quejaba con alguien. Y a mí no me gusta eso, mano. Habla. Si tú no eres el capitán, pero tú eres el capitán de la defensa, siendo el portero, habla.
Oye, y que es tu portería, defiéndela. El dato curioso de Billy Thompson, que se te pasó por ahí, fue portero del año en el 2014 con el FC Tucson.
La liga de Development League, ese es el primer Development League.
Eso fue en el 2014,
que no está tan lejos tampoco. El tipo tiene 26 años, no está en mala edad. Vamos a ver qué pasa más adelante. Ahí tuvieron la comparativa de los tres porteros que han jugado. Prontamente hacer cuatro probablemente y
jugará, ¿tú crees que jugará?
Puede ser, de verdad que puede ser. A esta altura del perro que yo me creo lo que sea.
Dios mío.
Y no cuando sea.
Que pongan a Arnold en la portería, no importa.
Puede parar el pool.
Bueno, pero no actitud tiene.
Y Saiz también.
Y va. No es tan alto, pero...
pero si nos ponen a nosotros tres ahí, a Brian, a Fernández, el tres no, gordos ahí para uno,
no va a pasar por Nacho,
a la terminadora.
No hay.
Pero, nada, vamos a repasar lo que fue la jornada pasada. Comenzó el viernes con New York Cosmos 4-2 en Puerto Rico FC en el MCU Park. Y el sábado se jugó en la 7:30 PM, Indy 2, North Carolina FC 0.
Y eso marca entonces la primera victoria del Indy 11, que oye, Indy 11 ha sido la... Si nosotros estamos últimos, Indy 11 es la decepción del año.
Sí, no, porque vinieron de jugar una buena temporada.
Son campeones.
Sí.
Y venían siendo el cuco de la NSR a convertirse en unos gatitos.
Y que el mejor juego de la temporada que yo he visto fue contra Indy. En sí, Indy.
Fue un exacto.
3 contra 2, hermano.
Y fue excelente. Hicimos juego y by the way, que yo no tengo ese juego.
Con el Doyle. Con el Doyle, Walter Ramírez
y Pito.
Y Pito Ganos. también se jugó el viernes a la
siguiente.
Dale, pero viste cómo estamos duros en la estadística, papi.
Yo estoy de memoria.
Estoy pompeado de la cabeza ahí. Y me acuerdo porque Ramírez fue el primer gol con el PRFC y fue corriendo a la bandera de Puerto Rico.
Nada, tuvo excelente gesto de Walter Ramírez, ¿verdad?
Sí, esa es la única cosa que me está todavía cayendo, que no lo mandé a sentar. Porque la defensa no está...
Vamos a tocar un poquito de ese tema, porque es un tema
interesante. Pero no quieres tocar la semana que viene cuando hagamos el análisis de la defensa.
Ah, bueno, pues pendiente entonces, episodio 24 de
Real, donde vamos a estar hablando de la defensa. Tenemos que dejarle a los muchachos que nos escuchan con tensión.
Allá, pues, oye, pueden hacer sus comentarios, ya saben de lo que vamos a hablar de ahora. Así que por ahí escriban qué es lo que ustedes piensan.
Vamos a hablar además de la victoria del Puerto Rico FC ante el Jacksonville. Vamos a estar hablando de eso porque vamos a ganar el
chance. Wow, papo. Aunque Jacksonville viene de coger 4 goles de Miami,
pero nosotros venimos de coger 4 goles
también. Le metimos 2 y se ganó un coca.
Está bien, no, nos faltaba un jueguito por hablar, que no, dos jueguitos, que el Miami FC lo ganó 4-0 al Jacksonville Armada en el Ricardo Silva Stadium, donde no puedes entrar con bandera ni tambores ni nada.
Está
bien, porquería, mano.
Qué clase de basura. Oye, gente de Miami que me está escuchando.
Boycott.
De ustedes deberían hacer algo ahí, yo no sé, porque es que no quieren bandera. No quieren tambores. Que si no, que contratamos una banda para que toque por ustedes. ¿Qué es eso?
No, yo creo que la contrató el mismo Supporters Group para que los dejaran tener tambores. Mira, al final del día, ¿qué es eso?
O sea, eso no es fútbol.
Sí, es fútbol.
Oye, estamos en Estados Unidos, está bien, pero
ya están más pendientes de venderla. Perdóname, la porquerita VIP esa que tienen al lado del sideline, con vino y cerveza y porquería.
Y está brutal el estadio. No hay que, dársela bien Garden y toda esa vaina. Entonces está súper chévere. Pero sin atmósfera.
Sin atmósfera no hay vida.
Oye, el fútbol es pasión. Y la pasión se vive con ruido,
con ritmo, con bengala, con bandera, con gritadera, con tiradera de cerveza, con todo.
Pasión, oye, pasión. Lo que tiene que la gente es meterle pasión a eso. Porque, y oye, la gerencia de Miami, Ricardo Silva Stadium, eso, no sé si tiene que ver algo que ver con, porque está en la universidad, o lo que fue, eso, pero ya permiten tambores. Pero está eso.
Paso feo. Vamos a entonces el último jueguito, se jugó San Francisco Delta a las 10 p.m. como típicamente, solamente por Twitter, que son unos bacalaos, 1-0 contra el FC Edmonton en, obviamente, San Francisco.
El punto es que está acompañando ahí de fondo la tabla, aunque tiene 10 puntos, no se nos ha ido luego nunca.
El standing, ¿no? ¿Cómo está la tabla actualmente?
Bueno, de abajo para arriba, para poner las cosas como es, pues del papel que ofrece, vos juegos 7 puntos, como ya lo han mencionado. FC Edmonton y Indy Leven empatan en la 6 con 10, y entonces tenemos a North Carolina en la 5 con 15, en la 4 Jackson viene más nuestros próximos rivales con 19, empatado en la segunda San Francisco Delta con New York Combo y 20 puntos, y lejos, bien, bien lejos, el Miami FC con 27 puntos. Y me imagino que esto tiene que ver mucho, mucho gracias a Vicenzo Renola, que ya lleva 7 goles.
Lleva 7 goles. Interesante que tenemos la misma cantidad de derrotas que tenemos de puntos. 7.
Y pero hablemos de esto, que tenemos Jairo Puerto tiene 3 goles, Héctor Ramos tiene 3 goles, y el Dignitiva tiene 3 asistencias, y Giuseppe Gentile también.
Y Giuseppe está cerca de los 3 goles, ¿no?
Giuseppe tiene 2, sí.
Sí. Tenemos ofensiva, tenemos. Eso es lo que vamos a estar analizando la semana que viene. Esa defensa que tanto nos hace llorar en el estadio Juan Ramón Lubriel, donde esos goles que caen tarde en el partido nos han hecho perder más lágrimas que todas las exes que Brian y yo hemos tenido.
No, es verdad que nunca he llorado tanto. O sea, nunca he sentido tanto dolor.
Sí, a mí me costó una gafa de 100 pesos, pero rompieron 3 pizzas, man.
Y bueno, y vaya a ver, acá hablamos de eso. Yo sé que ya pasó una semana de eso, pero disculpen por la otra vez que lo hicimos antes del show.
Nada, es que fue una derrota difícil.
Sí, difícil. Pasaron tantas cosas en ese tailgate. Y
no sé si lo habíamos mencionado en el podcast anterior, pero
lo mencionamos, pedimos disculpas y todo.
Pero cabe la pena recalcar eso, que en el próximo vamos a estar ahí y pendiente. Entonces, a este próximo juego away, que vamos a estar también haciendo un poquito de
ruido. Vamos a hacer el watch party, no vamos a hacer watch party.
Lo vamos a hacer, pero estén pendientes de las redes sociales para que sepan los detalles y cómo llegar y cómo es toda la cosa. Esto es entre nosotros acá, esto es para que lo compartan con nosotros y eso.
Sí, es una forma de nosotros exponerlo a ustedes para que puedan compartir con nosotros. Si ustedes quieren asistir,
oye, asistan.
Y coger un pan de boda, porque
claro,
esto es podcast de hablar de perder, pero hace falta que la gente nos dé feedback también para nosotros poder hablar de otra cosa. Como hay de vuelo, como dijo Leo Carrión, que hay que estar pendiente también, que vamos a hacer un prontito, un podcast sobre la SELE, sobre la selección de Puerto Rico.
¿Sí sabes que la selección le dicen el huracán azul?
Y nosotros pues nos pidieron que hablemos de eso y pues vamos a hablar la sede al estilo rueda de naranja.
Por eso va a ser un rueda de naranja azuleado,
una cosa ahí más o menos. Entonces vamos a repasar rapidito los juegos que hay para la próxima jornada, que entonces el 24, que eso es entonces sábado, ¿no? 24, sí, sábado.
24 sábado.
Nueva York, el New York Cosmo va a estar visitando entonces a los líderes, al Miami FC, y ojalá que le den una pela a esa gente. Cualquiera de los dos no funciona.
Ese va a estar por Bean Sports, MSG Network, de CW South Florida. Pero te lo estoy diciendo solamente en esta ocasión, porque nosotros no vamos a dar.
Nosotros no vamos a dar.
Si no te diría que bajarle para RFC.
Sí, no, nosotros vamos entonces el dominguito, pero vamos a hablar entonces del North Carolina FC, que recibe al Indy Eleven, y Edmonton, que entonces allá en Canadá va a recibir a San Francisco Delta, si no me equivoco, la primera vez en esta temporada.
Ambos juegos por ESPN 3, si los quieres ver.
ESPN 3, que mira, que mucha gente habla de eso y qué sé yo. Mira, si tú tienes el teléfono, baja la aplicación de ESPN 3.
Watch ESPN, se llama.
Watch ESPN, va a necesitar una cuantita de cable TV, pero se pueden ver los videos ahí en vivo, en HD, está bien chévere. Y otro tip. Pro tip de Rodaron, si estás pendiente a lo de la Copa Confederaciones, baja la aplicación Telemundo Deportes en vivo y ahí la puedes ver también en español, que está súper chévere.
Es interesante que antes que la convocatoria para ver el partido para regresar, había un grupito de una de esta compañía que daba los juegos por YouTube. No sé si te acuerdas.
360.
No, la local. Sino había una compañía que cubría NSL y los juegos se veían en YouTube en vivo. Y vimos un par de juegos away de PRFC en YouTube y era algo de sports. Y este año hasta.
No, de verdad que no.
Y se veían bien.
No me acuerdo, pero bueno, 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 porque a veces hay gente que tiene problemas con verlo y a veces gerencia de Guapa 12, si me están escuchando, sean un poquito más claros, porque yo sé que yo tengo ahí el itinerario y si ustedes no lo han visto, pues pongan a visitar el programa naranja.com, que ahí están el itinerario de todos los juegos que van a salir en Guapa 12, los que van en vivo.
Y eso lamentablemente está haciendo otro cambio.
Está haciendo otro cambio, pero los que iban en vivo, los que van diferidos y todo eso, pues ya estaba ahí, que es una prueba para, ¿verdad?, para que la gente lo hable, pero ahora en su Facebook, en su Twitter, hoy a las 7:30 Puerto Rico FC en vivo o diferido para que la gente lo sepa. Y bueno, como último juego de la jornada, a las 6:00 p.m. el domingo, el Puerto Rico FC visita por primera vez al Jacksonville Armada, que serán nuestros últimos rivales en casa. Y
espérate, así van a ser nuestros últimos rivales en casa, porque sí, jugamos también luego de su último partido contra Carolina FC.
Exacto, pero entonces tenemos este juego de Jacksonville, después viajamos a San Francisco para entonces volver a casa y volver a salir para ir al último minuto de la temporada con el North Carolina FC. Y mi gente, eso es lo que queda de esta temporada.
Eso es así.
Cuatro
huevitos que, como dijimos, lo máximo que podemos sacar son obviamente 12 puntos, que serían 19 puntos si lo lográramos hacer. Y para mí valen oro para la tabla combinada.
Bueno, entonces vamos aquí a repasar por arribita cómo viene jugando el Jacksonville Armada, que entonces viene de las últimas 5 partidos, han tenido 3 victorias, 2 derrotas. Si lo comparamos entonces con el Puerto Rico FC, que hemos tenido 3 derrotas, 1 victoria y 1 empate. Estamos más o menos ahí.
Sí, Jacksonville Armada en la actual posición número 4 con 19 puntos, para ellos es un partido bien importante, porque hay dos equipos empatados en la segunda posición con 20, y ellos obviamente van a querer subir en la tabla. Aparte que ellos tienen 12, de los 12 partidos jugados, 5 ganados, 4 derrotas, perdón, 4 draws y 3 derrotas.
4 empates y 3 derrotas.
5-4-3 tienen.
Es importante declarar que entonces en casa tienen un récord de 2-3-1, 2 victorias, 3 empates, 1 derrota. Y en la carretera, que nos importa para el próximo juego que van a venir, tienen 3-1-2, 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas. O sea que la da mejor en la carretera técnicamente, porque ganan más, pero pierden más. Jacksonville ha sido un equipo de alto y bajo esta temporada, no ha estado consistente. Nosotros esperamos que fuera peor todavía.
Sí, básicamente en mi opinión, Jacksonville está como en un 500 si esto fuera béisbol.
Está bueno,
es un 500 que sería, si esto fuera béisbol, porque no existen empates, sería que si fueran 20 juegos, 10 juegos ganados, 10 perdidos. Es tan bien similar a no tener una mala temporada, sino una temporada...
Sí, o sea, 500. En la cuestión de las victorias, pues están empatados en la segunda, tercera y cuarta posición. Querido, segunda y tercera posición, que tienen todos 5 victorias. Uh-huh. Pero entonces cuando te ponen a ver, pues entonces las derrotas han sido un poquito más, pero han tenido menos empates. So, es una cuestión de que han jugado bien, han jugado mal.
Eso, porque han tenido 5 victorias, 3 derrotas, pero han tenido 4 empates.
Lo interesante entonces sería, o sea, que entonces han hecho solamente, porque decimos solamente, 15 goles a favor, no han hecho 13. ¿Por qué decimos solamente? Porque Puerto Rico FC tiene 17. Y, por ejemplo, Indy 11, que entonces están abajo de ellos, tienen 14. Y North Carolina, que está abajo de ellos, tienen 16.
Pero nosotros venimos y rompemos la barrera del sonido y de la velocidad de la luz y todo con 23 goles de corto. El próximo que nos sigue tiene 19. Y estaríamos terceros en goles hechos.
Ay, Dios mío.
Pero estamos últimos en goles conseguidos. Primeros en goles conseguidos.
Pero yo no sé, y esto va a ser un poquito team hate Austin Pack. Y es que antes de Austin Pack estábamos even, o un poquito más arriba.
No, el goal differential estaba
positivo. Teníamos más goles hechos que permitidos.
Y no somos el peor goal differential, pero...
Ahí está aquí Edmonton, ¿no?
Edmonton con negativo de 8.
Pero bueno.
Ah, con negativo de 6. Nada, ya, como dijiste bien, Brian, esta temporada ya se fue para el inodoro. Ya la flechéala. Tirar un poquito de lisol y flechéala para ver si salimos limpios al otro lado. Y empezamos el first season nuevos de paquete.
Es un poquito decepcionante y ya, y yo sé que estoy un poquito adelantado, ¿verdad? Para estar haciendo el obituario de la temporada de Spring Season con el Puerto Rico, pero somos unos tipos realistas, nosotros no estamos en La La Land, nosotros estamos aquí en Puerto Rico y sabemos cómo se va a dar el cobre y sabemos lo que va a pasar, no porque seamos gurús, sino porque las matemáticas nos ayudan a entender las cosas. Esto es para que la gente entienda. Lo que quería decir es que el Puerto Rico FC arrancó con mucha expectativa. Teníamos muchas esperanzas en este equipo, de que fuera un equipo contendor, ganador, respetado. Y contendor ha sido, respetado no tanto. Y ganador, absolutamente
nada. Contender lo dice porque en todos los partidos hemos estado en el Tommy Game.
Hemos anotado en casi todos los partidos, hemos hecho excelentes partidos que siempre se nos van a hacer.
Y voy a comentar, mi gente, hablamos del Spring Season y el Fall Season. En esta temporada específica, no esperen que es que va a haber un off-season entre medio, un in-between largo. El partido último del Spring Season del PRFC va a ser el día 15 de julio. Contra North Carolina, y el próximo partido, que ya sería empezando el Fall Season, sería el día 29 de julio, que lo que va a haber entre medio es un par de días, no es que van a haber dos meses sin PRFC ni nada. Spring Season, Fall Season, no hay nada, no hay mucho in between.
No, acuérdate que el 29 es el último de junio, brincamos.
No, el 29 de julio es el primer juego del Fall Season contra North Carolina, sí, en North Carolina, y el último juego de nosotros es el 15 contra North Carolina.
Mala mía, que entonces es verdad que North Carolina,
North Carolina sí, el 15 away, ese es nuestro último juego de la Spring, y después el de nosotros también away, en el Fall Season para empezar.
Ese va a ser el debut.
Deberían quedarse por allá de los muchachos.
Y entonces el 5 de agosto va a ser entonces el season opener del Puerto Rico FC, que vamos a recibir
el home opener.
El home opener. Bueno, season.
Season opener sería el 29.
Ah, bueno, sí, el home opener.
Sale el home opener.
Tú sabes que sí, yo soy acá, yo soy puertorriqueño.
Y ahí,
sí,
que será malo, pap.
Eso está duro. Y me empezó a hacer contra el Jason Miller Armada, así que desde ahora van contando sus tickets. Ya yo estoy cuadrado, yo tengo mis tickets ready. O sea, eso no me va a sentar y todo, porque yo compré mis tickets antes. Y eso es lo que yo invito a todo el mundo a que lo haga. Compré sus tickets para ir a ver a Puerto Rico FC, que es una experiencia brutal. Y Rueda Naranja siempre recomienda la sección 15.
By the way, los únicos que tienen deals para el Fall Season hasta el momento confirmados, Dish TV y MSG Networks, son los que ya están en el calendario. Guapa, no sabe todavía qué me voy a transmitir, así que compra todos los tickets de toda la temporada.
Sí, que ir y si puedes ver pasaje y todo.
Sí, ve a todos los juegos, ve para allá, para acá, para todos lados. Y nos cuentas a ver qué fue lo que pasó.
Ya nos pasamos por un poquito, hablamos de todo un poco. Podcast fue bien variado. ¿Algo más que quieras añadir?
Yo creo que, bueno, vamos a darnos cita en el último partido en casa de la Spring Season, así sea conmemorando la barra naranja, no necesariamente el PRFC en su temporada, pero apoyando siempre. Vamos a darnos cita ese día, que si voy a darme a la fecha, ya lo tengo por aquí.
Sí, es que la había sacado ya. Pero sí.
El último partido de la Spring Season en casa sería el día 8 contra Jacksonville en el Juan Ramón Luriel Stadium a City Tech. La tecita, eso es lo último que quiero decir, la tecita allí con nosotros, allí los muchachos de la barra naranja. Va a pasarla bien, par de unitos, par de bengalas para cerrar el Spring Season.
Así que no es este sábado, porque este sábado no jugamos, jugamos el domingo, y el próximo sábado entonces jugamos contra los Deltas, ¿verdad? Y entonces en el día 8 del próximo mes vamos a estar entonces en el último partido en casa del Spring Season para decirle bye bye, por favor, y no vuelvas. Y nosotros también aprovechamos y decimos bye. Y esto ha sido todo por Rueda Naranja. Gracias por siempre escucharnos. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, facebook.com/@ruedanaranja, en Twitter, y por supuesto en Instagram también estamos en Rueda Naranja, y en, por supuesto, ruedanaranja.com. Este podcast lo puedes escuchar a través de Audio Boom para Android y también la aplicación de podcast para iPhone. Y hay un montón de aplicaciones más por ahí, como por ejemplo Spotify, TuneIn y 20 aplicaciones más que tú buscas Rojas Naranjas y aparece. Estamos en Google, donde tú quieras, las páginas amarillas, deja el cero pegado en todo el público, te pregunto por ahora, y ahí aparecemos nosotros. Así que muchas gracias por escucharnos, siempre por vernos y seguirnos. Te ha sido todo por Rueda la Naranja. Nos vemos.